talk like an Egyptian.
Shut up, I'm talking to you. What can I be you?
Las canciones ya las conoces. Ahora escucha sus historias.
We're so far, but we're not out yet.
Narraciones pop y One Hit Wonders en primera persona.
You know, it's probably the last thing I was thinking of when I was writing songs.
Esto es Nación Estéreo. Con Esteban Pérez.
Hola, ¿cómo están? Iniciamos este nuevo capítulo de Nación Estéreo con un invitado que soñábamos tener hace mucho tiempo. ¿Se han preguntado alguna vez qué se sentirá escribir una canción de pop perfecta? ¿Se imaginan ser el cantante y líder de la banda más importante del planeta en 1982? ¿Qué pasa cuando escribes dos canciones que llegan al número uno del Billboard y de todo el mundo? Nación Estéreo se ha caracterizado por tener grandes invitados de la escena pop mundial de los 80s, pero hoy nos vestimos de gala y de verdad es que cumplimos un sueño. Nuestro invitado es un músico brillante, cantante, compositor y guitarrista nacido en Escocia. A los 14 años, se trasladó con su familia a Australia, donde formaría una de las bandas más importantes y exitosas de los últimos 40 años, y que llegarían en algún momento de su carrera a ser el grupo número uno en todo el planeta. Acaba de lanzar su nuevo disco solista llamado I Just Don't Know What To Do With Myself. Así es que sin más, es un gran placer recibir en Nación Estéreo a Colin Hay de Men at Work. Colin, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido al programa.
Hola, nice to see you, nice to talk to you, nice to be with you.
Bueno, lo primero es preguntarte cómo estás, cómo está tu salud y cómo has estado viviendo todo este periodo de estos dos últimos años encerrado en Los Ángeles, que es donde vives hace ya varios años.
Well, it's a complicated question and there's, you know, it's frustrating.
Bueno, es una pregunta complicada, ha sido frustrante, devastador para mucha gente. Mucha gente ha muerto, así es que ha sido horrible, horrible. Yo he sido afortunado porque he podido quedarme en casa desde marzo del 2020. Nosotros estábamos de gira, pero tuvimos que suspender y volver a casa. Y la verdad fui afortunado porque me quedé en casa, pude escribir y grabar música y estar con un grupo reducido de gente, mi esposa y algunos amigos cercanos, y eso. Yo me vacuné lo antes posible, y bueno, viviendo un poco con la frustración de lo que estaba pasando acá en Estados Unidos y en todo el mundo, tratando de convencer a gente que se vacunara, ¿no? Que también dependía de si podían vacunarse y de acuerdo a las diferentes políticas de los gobiernos o cuán fácil se han hecho los accesos para vacunar a la población. Y parece que esa es la respuesta al problema, tratar de vacunar a la mayor cantidad de gente posible para poder parar las diferentes variantes. Así es que, bueno, ha sido difícil.
So the problem is to get as many people vaccinated as possible to stop the more variants from springing up. So very difficult.
I just don't know what to do with myself.
Tú has estado súper activo en este periodo. Hiciste unos conciertos virtuales en YouTube con la nueva formación de Men at Work. Pero además acabas de lanzar hace algunas semanas tu nuevo disco solista, llamada I Just Don't Know What To Do With Myself. Un disco de 10 covers de algunas de tus canciones favoritas de la vida, con artistas como The Kings, Dusty Springfield, Blind Faith, The Beatles, entre otros. Cuéntame cómo llegaste a esa selección. ¿Fue complicado escoger entre tantas canciones favoritas que tú debes tener?
No, fue fácil, porque
La verdad es que fue una elección muy fácil. Yo tomé este proyecto de forma bastante relajada. No es que haya tenido cientos de canciones de donde tenía que escoger. Grabé las canciones que me saltaron a la mente, ya sea porque algunas de ellas tuvieron un impacto en mí cuando yo era joven. Bueno, y fue así como lo hice. Por ejemplo, mis padres tenían una tienda de música en Escocia y Dusty Springfield siempre tenía algún hit en la radio en esa época. Así es que quise hacer una canción de ella porque además es una cantante increíble y tiene unos discos que suenan de manera sorprendente. Y esta canción fue la elección obvia, porque además el título calzaba con el hecho de que miles de personas, millones de personas en el mundo, se encontraban sentadas en sus casas preguntándose ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? Bueno, tomar desayuno, pero ¿y ahora qué voy a hacer? Así es que parecía como un título muy apropiado para este momento.
Thousands of people, millions of people were sitting around their houses thinking, okay, what am I going to do with myself? I've had breakfast, now what am I going to do for the rest of the day? So it seemed like an apt title.
Dirty old river, must you keep rolling
Y cuéntame sobre Waterloo Sunset, por ejemplo, de The Kinks. ¿Por qué escogiste esa canción?
Waterloo Sunset, for example, was a song that was playing when I left the United Kingdom to go to Australia in 1967. That song was playing.
Bueno, Waterloo Sunset fue una canción que sonaba por los parlantes cuando nos estábamos yendo desde Reino Unido para vivir a Australia en 1967. Y recuerdo que sonaba esa canción mientras nos subíamos al barco. Es una canción emocionante de todas formas, pero se quedó grabada en mi memoria al escucharla mientras me estaba yendo de mi país. Así que fueron cosas como estas, canciones que te llegan en ciertos momentos de la vida de ciertas formas, y que siempre me han fascinado. La excepción es Driving with the Brakes On, del grupo de La Mitri, que es una canción de los 90s. Yo me vine a vivir a California en 1989-1990 y esa canción está en un disco que me encanta de La Mitri llamado Twisted. Yo lo escuchaba manejando de regreso a mi casa después de hacer shows en un club de Hollywood llamado Largo. Y un día casi al llegar estaba sonando esta canción, Drive It With The Brakes On. La verdad es una canción que me encanta, creo que es brillante en todos los niveles, así es que bueno, decidí grabarla.
Just a brilliant song on every level, so I recorded that one.
Come down off your throne, leave your body alone, somebody must change.
A mí me encantó el disco, encontré que es un álbum muy honesto y pienso que es una forma perfecta de poder introducir a los jóvenes y a nuevas audiencias a música y artistas maravillosos de los 60 y de los 70. ¿Qué opinas tú de eso?
Well, I hope so. I mean, I think that people discover that music anyway. I think that young, especially young people, they discover things they like. They discover the Beatles and the Kinks, the Rolling Stones, whoever.
Bueno, espero que así sea. Creo que la gente descubre esa música de todas formas, especialmente la gente más joven. Ellos siempre descubren cosas que les gustan. Descubren a los Beatles, descubren a The Kinks, a los Rolling Stones, al que sea. Ellos nunca tuvieron esa posibilidad de apreciarlos porque son muy jóvenes. Pienso que a la gente joven le gusta descubrir cosas nuevas. Me escriben siempre muchos jóvenes diciéndome que descubrieron, por ejemplo, a Men at Work o cosas que yo he hecho desde entonces. Pero sí, en todo caso, no creo que ninguna de esas canciones o esos artistas necesiten de mi ayuda para mostrar su música al mundo. La verdad, para mí, no fue realmente un proceso intelectual. Lo hice simplemente porque había terminado un disco nuevo, de material nuevo que iba a salir este año. Pero la compañía de discos para la que trabajo, que es un pequeño sello de Nashville llamado Compass Records, me preguntaron si lo guardaría hasta el próximo año, porque en ese momento estaba claro que no íbamos a poder salir de gira hasta el próximo año, y actualmente es muy difícil promocionar un disco si no estás de gira. Así es que les dije que sí, y además tenía tiempo disponible, así es que comenzamos a trabajar con mi amigo Chad Fisher, que produjo el disco conmigo. Él estaba insistiéndome hace años para hacer un disco de covers, así es que comencé a grabar cosas yo solo en mi estudio. Agarré mi guitarra y grabé Don't Let the Sun Catch You Crying de Jerry and the Pacemakers, y me pareció que sonaba super cool. Se la mandé a Chad y le dije que viera qué podía hacer con ella. Él le hizo una hermosa orquestación y me la mandó de vuelta, y la encontré espectacular, así es que me dijo que le mandara otras cosas más. Me desperté al otro día y me dije, ¿qué canción voy a grabar hoy día? Así es que escuché las versiones originales, empecé a tocarlas en la guitarra, les grabé mi voz y se las volví a mandar a Chad. Nosotros nunca estuvimos los dos juntos en el mismo estudio. Yo hacía mis partes aquí y se las mandaba. Bueno, y él hacía las orquestaciones, así es que así fue como hicimos este proceso.
And sent it to Chad. We never actually were in the same studio working on the record. I just did my parts here, sent them to him, and he added the orchestration and sent them back, and that's how we did it. So.
Escuchas Nación Estéreo.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup.
Bueno, ya me contabas un poco anteriormente que tú naciste en Escocia y sé que tu pasión musical la comenzaste a desarrollar mientras trabajabas en la tienda de música que tenían tus padres. Cuéntame sobre aquella época. ¿Tú piensas que fue ahí que decidiste que ibas a dedicar tu vida a la música?
I don't know about dedicate my life to music, but it was just a world that I wanted to. It was like a world that I wanted to belong to. It was mysterious to me.
No sé si dedicar mi vida a la música, pero era un mundo al que yo quería pertenecer de todas formas. Era un gran misterio para mí. Cuando mi padre nos hacía escuchar canciones de los Beatles una vez que cerrábamos la tienda en la noche, él se sentaba y nos decía, entren a la tienda, entren a la tienda. Y estaba todo silencioso, y el único olor que recuerdo era ese del pulidor francés para los pianos. Él se sentaba con un pequeño tocadiscos donde me ponía canciones y me preguntaba, ¿qué opinas de esta canción? y bueno, me ponía The Beatles, a The Kings, y era todo un misterio para mí del que yo quería ser parte. Yo, la verdad, no entendía mucho, no sé, escuchas una canción que habla sobre good vibrations, buenas vibraciones, y era algo asombroso como sonaba eso. Era como algo de otro planeta para mí, y sobre todo pensando de donde yo venía. Yo quería ser parte de ese mundo, y de seguro debo haber pensado, no sé cómo lo voy a hacer, solo voy a seguir esa ruta hacia donde sea que me lleve.
And I wanted to be part of that world. That's, and so I guess I must have thought, well, I don't know how I'm going to do that, but I'm just going to follow that path, you know, wherever it leads.
Colin, tú tienes una relación bastante especial con Latinoamérica. Has estado muchísimas veces en Brasil, incluyendo una actuación en Rock in Rio 2. Has tocado en Chile, en Perú. Incluso tu mujer Cecilia es peruana. ¿Por qué crees tú que la música de Men at Work ha calado tan hondo en el público latino, incluso hasta hoy, 40 años después de que esas canciones fueron escritas?
Well, I think that the Men at Work music touched a nerve in people. It touched something internally in people. I'm not quite sure what that is, but I would like to think that it's something which created something internally which made people feel good about themselves.
Bueno, creo que la música de Men at Work toca una fibra de la gente, algo interno que no estoy seguro de lo que es, pero me gustaría creer que es algo que le pasa a la gente internamente que les hace sentirse bien con ellos mismos. Así es que pienso que eso es. Lo que yo trato de hacer, no sé lo que hace otra gente, pero es lo que subconscientemente hago cuando creo música, es conectarme con la gente y hacerlos sentirse bien con lo que son. Y me gustaría pensar que es eso lo que le pasa con nosotros. El motivo del por qué la gente ha disfrutado con nuestra música después de tanto tiempo, bueno, está quizás primero en la música. Men at Work fue un grupo muy exitoso comercialmente, tuvimos hits a nivel mundial y fue un fenómeno realmente lo que pasó con la banda. Pero si miras las temáticas de alguna de las canciones, hay un montón de cosas interesantes que probablemente la gente no captó en el comienzo. Incluso si te fijas en canciones como Down Under, hay un montón de cosas oscuras en esas letras que la gente no se da cuenta. Se trataba de mi miedo y pavor de Australia perdiendo su unicidad y estar muy preocupado por la sobrecorporativización del país o el uso irresponsable del agua y de los bosques y todo ese tipo de cosas que de hecho nunca pasaron. Bueno, y por supuesto el cambio climático, que es algo que sí está sucediendo en estos momentos mientras conversamos. Eso siempre fue una de mis grandes preocupaciones y estábamos hablando de eso incluso ya en los años 70. O una canción como It's a Mistake, que fue inspirada por la película Doctor Strangelove, donde tú tienes a los líderes del mundo cometiendo aquel último error y causando la destrucción de la humanidad. Así que había muchas temáticas un poco más complicadas que la gente no entendió al principio. Así es que si escuchas la música, si es que quieres, vas a descubrir muchas cosas más ahí que te van a llamar la atención y que te van a mantener interesado en lo que estábamos haciendo con el grupo. Así es que eso es un poco lo que pienso sobre eso.
You know, you have world leaders who make the ultimate mistake and cause the destruction of humanity. So there was a lot of subjects which were perhaps more complicated than people first realized. So I think that if you listen to the music, if you want to, you can discover more things there, if you like, that keep you interested in what we were doing, you know. So that's really what I think about that.
Retrocedamos un poco al pasado y hablemos de los inicios de Men at Work. ¿Cómo conociste a Ron Striker, el guitarrista y cofundador del grupo? Entiendo que todo comenzó como un dúo acústico en 1978.
Yeah, I met Ron. I met Ron in 1977, in a backyard in West Melbourne, at a friend of mine, I can't remember whose backyard it was, but we had a number of mutual friends. I was already playing solo.
Sí, conocí a Ron en el año 1977, en el patio de una casa en West Melbourne. Era la casa de un amigo mío, no puedo recordar eso sí de quién era esa casa, pero habían varios amigos en común. Yo ya tocaba como solista, pero recuerdo que vi a Ron tocando una guitarra Ovation de 12 cuerdas en ese lugar y tocaba con una habilidad hermosa, y lo que estaba tocando y cómo lo tocaba llamó de inmediato mi atención. Así es que me lo presentaron, hablamos por un rato y no recuerdo si comenzamos a tocar algo juntos o seguí escuchándolo a él tocar solo. Pero yo estaba a punto de embarcarme en una gira con una obra llamada Ned Kelly en Adelaide, Yo era parte del coro masculino en este musical, así es que le dije a Ron, mira, tengo que irme de gira con este musical, pero cuando termine, cuando vuelva a Melbourne, me gustaría trabajar contigo. Y él me dijo, ok, sería buena idea, así es que estuvo de acuerdo. Cuando regresé del musical, comenzamos a trabajar juntos como un dúo acústico. Y él fue una persona muy inspiradora para mí, porque nosotros no escribimos realmente tantas canciones juntos, pero él me abrió una puerta hacia la creatividad en esa época. Así es que cuando comencé a trabajar con Ron, escribí mejores canciones y él creó grandes paisajes sonoros. Él es una persona muy creativa, un gran artista. Probablemente lo siga siendo todavía, no lo sé. Pero fue muy importante para mí haber conocido a Ron en esa época.
He was a very important person for me to meet back then.
Sigues en Nación Estéreo.
Traveling in a freight out combi on a hippie trailhead full of zombies.
Entiendo que fue él quien te entregó algunos cassettes que tenían las primeras ideas y sonidos para lo que sería Down Under, canción que estuvo 4 semanas en el número 1 del Billboard en 1983 y probablemente una de las canciones himno de los años 80. Cuéntame un poco sobre esa historia.
Yeah, he would give me little cassette tapes to listen to. One he gave me contained a little.
Sí, él me pasaba esos pequeños cassettes para que escuchara y uno de ellos contenía una pequeña idea de percusión. Era un groove de percusión que solo tenía bajo y percusión. Era solamente eso. Lo primero que tú escuchas en Down Under es esa cosa.
Was created not on that on the Men at Work recording, but on the original Ron recording.
Eso no estaba en la versión original de Men at Work, sino que en la primera versión que había hecho Ron. Él puso pequeñas botellas y les puso diferentes niveles de líquidos, de agua a cada botella, y los iba tocando con unos pequeños palitos que sonaban así. Y también tenía este riff de bajo que sonaba algo así. Y era solo eso, pero me parecía súper hipnótico y recuerdo que mientras manejaba en mi auto yo tenía esta frase en mi cabeza ya por varias semanas, que solo decía Living in a Land Down Under. Y cuando escuchaba la cinta que me había pasado Ron, yo empezaba a cantar la frase Living in a Land Down Under. Y era todo lo que tenía. Recuerdo manejar hasta mi casa y solo con esa frase en mi cabeza. Me fui a dormir y a la mañana siguiente me desperté y bueno, el resto de la letra me vino a la cabeza de inmediato, así es que la escribí con el coro y la estructura de la canción. Así es que sí, esa primera idea vino de esos cassettes que me pasaba Ron. Colin, el disco Business as Usual cumple 40 años este 2021. Es sin duda uno de los discos más importantes de la década 80. Estuvo 15 semanas en el número 1 del Billboard y les dio 2 singles número 1 en todo el planeta, además de un Grammy como Mejor Nuevo Artista. ¿Por qué no nos cuenta la historia detrás de Who Can It Be Now? Sé que es una canción que habías escrito muy joven y que tu novia de ese momento predijo que sería tu primer éxito a nivel mundial.
Yeah, it wasn't one of the first songs I wrote. I started writing songs when I was about 14 years old.
Bueno, en realidad no fue una de las primeras canciones que escribí. De hecho, yo empecé a escribir canciones cuando tenía 14 años, así es que estuve 12, 13, entre los 10 y los 15 años, escribí pequeñas canciones tratando de descubrir cómo se hacía. Pero esta canción pienso que también fue alrededor del 78. Sí, yo creo que fue entre el 77 y el 78. Y mi novia de esa época, ella trabajaba, era profesora de un colegio y más tarde llegaría a ser mi esposa, Linda, una gran mujer. Bueno, y en esa época yo escribí Who Can It Be Now. La escribí en una noche, yo creo que me debe haber tomado unos 40 minutos. Agarré mi guitarra, escribí la letra en un papel y ella me dijo, ese será tu primer número uno, esa canción. Y yo, bueno, le creí, le dije, ok, parece que tú sabes algo que yo no sé. Bueno, y ciertamente estaba en lo correcto. Mi hijo me contó esta historia y me dijo que él había leído que Who Can It Be Now Se trataba sobre un vecino tuyo que era un dealer de varias cosas, así que la letra salió un poco de esa experiencia, de que estabas cansado de que golpearan tu puerta pensando que era la casa del otro tipo.
Well, yeah, there was. I lived in a neighborhood where there were lots of drugs around. There were lots of. It was a, you know, at that time it was quite.
Sí, es verdad. Bueno, yo vivía en un barrio donde había un montón de droga alrededor. Era lo que llamábamos un distrito con luz roja, donde había mucha vía nocturna, y bueno, todavía la hay, aunque se ha burguesado durante los últimos 20, 30 años. Muchos de los lugares históricos se han botado, lo que es muy triste de cierta forma, pero es un lugar espectacular para vivir. Al parecer, en esa época no importaba quién era el que golpeara mi puerta, era alguien que claramente yo no quería ver. Podría haber sido alguien que andaba viendo si necesitaba marihuana, preguntándome por un trabajo. O podría haber sido la policía, o podría haber sido alguien que yo no quería ver, así es que yo me acercaba calladito a la puerta y lo miraba por el ojo de pescado. Y en el departamento vecino había un sujeto que movía algún tipo de drogas, y la gente muchas veces golpeaba mi departamento por equivocación. Pero básicamente, la canción es sobre una época donde tienes que ser muy cuidadoso sobre a quién le abres tu puerta.
And people would often mistake my door for their door and would knock on our door. So it was basically it was about a time where you had to be careful about who you opened the door to.
¿Y qué te parece que toda una nueva generación de jóvenes e incluso niños estén conociendo la música de Men at Work gracias a películas, videojuegos o a series como Los Simpsons y La Casa de Papel?
Well, I think I'm quite flattered by that, you know, that people do discover the music all the time, and because they find me, they write to me, and they, you know, they want to know.
Bueno, es tremendamente halagador. La gente descubre mi música todo el tiempo. Me descubren, me escriben, quieren saber ciertas cosas sobre algunas canciones. Así es que siempre estoy hablando con gente sobre esas canciones. Y la verdad me hace feliz que la gente descubra mi música y que no quede como una cosa del pasado. Creo que esa es otra cosa interesante. Las canciones que yo escribí nunca han sido para mí como algo que es parte del pasado, porque finalmente esas creaciones viven dentro de ti, viven dentro de tu cuerpo. Si yo pienso en Down Under, yo no pienso en la canción que tú escuchas en la radio. Yo no pienso en eso. O si escuchas Who Can It Be Now, por ejemplo, no pienso en la versión de Men at Work. Cuando pienso en Who Can It Be Now, estoy pensando en esta experiencia personal, en esta cosa que vive dentro de mí porque yo la escribí. Así que cuando me pongo a pensar en estas canciones, son más bien una cosa del presente, son parte de quien yo soy y no las veo como que son de 40 años atrás. Lo hago cuando lo veo desde el punto de vista académico o de una cosa más cerebral, pero pienso en estas canciones más como una cosa más interna.
There, it's an internal thing, you know.
Escuchas Nación Estéreo.
Bueno, luego del éxito de Business as Usual, vino Cargo, disco de 1983 que los vio en la cima de su carrera. Telonearon a Fleetwood Mac, tocaron en el mítico US Festival, pero internamente estaban teniendo varios problemas que finalmente derivaron en la salida del bajista John Reese y del baterista Jerry Spicer. ¿Por qué no me cuentas qué recuerdas de esa época?
There's a lot of great things that I remember, and I have to say that mostly when I think about Men at Work and think about that period, it's mostly amazing.
Hay muchas cosas grandiosas que yo recuerdo y te diría que mayormente, cuando pienso en el periodo con Men at Work, son en su mayoría sorprendentes. Yo todavía pienso que lo que nos pasó es algo que le pasa a muy poca gente. Vinimos desde Australia, Estados Unidos fue el último país que nos dio una oportunidad, nunca fuimos a Sudamérica, me refiero a la banda original. Probablemente hubiésemos ido si todavía siguiéramos juntos. Tengo grandes recuerdos de lo que conseguimos y lo que hicimos fue realmente extraordinario. Bueno, y las tensiones interiores, realmente me hubiese gustado haber tenido alguna especie de psicólogo que nos acompañara a las giras, porque los problemas que realmente tienes en una banda usualmente no son tan importantes. Son básicamente por aburrimiento. En Men at Work éramos 6 personas, 5 músicos y un manager, y era una asociación. Literalmente era una asociación de negocios, por escrito, la que teníamos. Y si tienes ese grupo de 6 personas por un periodo de tiempo, rara vez no sufre cambios, y te estoy hablando en cualquier estructura de negocios.
And if you have a partnership of 6 men, over a period of time, very, very rarely does that partnership not change, you know, with any kind of business structure at all.
Pero lo más difícil fue cuando Ron Stryker, tu amigo y cofundador de Men at Work, se fue de la banda, ¿no?
And like Ron, for example, who who was very uncommunicative as a person before the band. He was the most important person for me in that band because he was the most creative.
Bueno, Ron, por ejemplo, que era una persona muy poco comunicativa antes de la banda, él fue la persona más importante para mí del grupo porque era el más creativo. Pero la verdad, no creo que a él le gustara tanto Men at Work. A él le gustaba lo que habíamos hecho antes de la banda, lo que nosotros creamos antes. Pero cuando Men at Work entró a un estudio a realizar la preproducción con un productor para el disco que producía y arreglaba las canciones y creábamos sobre lo que ya habíamos creado, yo creo que a Ron ni siquiera le importaba particularmente tanto. Así que cuando comenzaron los problemas, él me dijo, me voy a mi casa, ya no quiero hacer más esto. Y se fue a su casa y nunca más volvió. Así es que yo creo que no significaba tanto para él, no importando lo que habíamos conseguido. No le importaba, dijo, me voy a mi casa y se fue. Bueno, y con Greg fue un poco lo mismo. En un momento en que quedábamos solo yo y Greg, fue como, esto es ridículo, ¿para qué seguimos con esto? De hecho, la versión más importante de Men at Work, la que tenía el contenido original de la banda, eran esas cinco personas en el escenario, con Russell como manager. Esa es la que funcionó, la que creó todo el éxito, y cuando ya no estaban todos, bueno, ya estaba, se había acabado.
The original content of the band was those five people on stage and Russell as the manager. That's what worked. That's what created the success. And when that wasn't there anymore, it was done. Finito.
Cuéntame un poquito sobre Men at Work, la nueva versión. Sé que tienes una banda con muchos músicos latinos.
I have an incredible band, yeah. I have a beautiful band of musicians and three Cubans and Sheila González, who plays, who's from Guatemalan heritage.
Tengo una increíble banda, es un hermoso grupo de músicos, tres cubanos, bueno, Sheila González, de familia guatemalteca, y Cecilia Noel, por supuesto, que tuvo una legendaria banda en Los Ángeles, California, durante los 90. Yo, de hecho, llevaba gente muy seguido a ver esa banda, si es que la conocí durante los 90. Bueno, y tiempo después nos encontramos en un café en Woodland Hills, acá en Los Ángeles. Comenzamos a trabajar y cantar juntos de vez en cuando. Bueno, nos juntamos y nos casamos y ya llevamos 19 años juntos.
We got married about almost 19 years ago.
Bueno, volvamos a 1983, Colin. Cargo fue su segundo disco y también muy exitoso a nivel mundial. Uno de los grandes singles fue Overkill. ¿Por qué no nos cuentas la historia detrás de esa canción?
Well, Overkill was I wrote Overkill when a couple of things were happening. We were becoming quite successful, and so with that comes, you think to yourself, okay, nothing is going to be the same again. Everything is unknown, and anonymity was not, we weren't anonymous anymore. We would walk down the street and we get noticed and recognized, and oh, this is interesting.
Bueno, Overkill, escribí esa canción cuando estaban pasando un par de cosas en mi vida. Estábamos siendo muy exitosos y con eso, bueno, te dices, nada va a ser igual que antes, todo es desconocido. Y el anonimato, ya no éramos desconocidos, caminábamos por la calle, la gente nos reconocía. Ah, decía yo, esto es interesante. Y es casi como, ten cuidado con lo que deseas, nos convertimos en personas exitosas. Y es como, ok, realmente quiero esto, realmente quiero bucear en lo desconocido y ver hasta dónde me lleva. En eso, bueno, algunas veces uno le tiene miedo a fallar, pero lo que pasa realmente es que le temes a ser exitoso, a todo lo que eso significa. Es fácil mantenerse anónimo, invisible, para vivir tu vida. Y eso era algo que me estaba pasando. Recuerdo haber pensado, ok, voy a seguir adelante con esto. Pero además había una oscuridad, algo muy siniestro dentro de mi vida personal. Porque yo sabía que estaba luchando y tenía que luchar contra el alcohol, y lo podía sentir. Nadie me lo decía, porque en Australia es un país donde se toma mucho, pero internamente yo sabía que iba a estar en problemas. Y de hecho fue así, fue una cosa progresiva. Así es que eso estaba pasando también, esa oscuridad y depresión que produce el abuso del alcohol. Y sobre eso habla la canción No Overkill.
So I think that was going on as well about the darkness and the depression that can happen with alcohol abuse. So that was what was going on with Overkill.
Bueno, y el segundo single del disco Cargo fue It's a Mistake, una canción que llegó al lugar número 6 del Billboard en julio del 83. Cuéntame sobre esa gran canción del disco.
It's a Mistake was inspired by Dr. Strangelove and also just the idea of having,
It's a Mistake es una canción inspirada en la película Doctor Strangelove y también sobre esta idea de estos dos países, dos imperios, si lo quieres, con inmensas cosas que probar y la amenaza de este último error, donde todos tienen que sufrirlo por el hecho de que sabemos cómo destruir al otro. Bueno, ¿y quién va a apretar ese botón por error? ¿Y quién va a encender una tercera guerra mundial? Y obviamente el horror que eso provocaría. Así que, bueno, de ahí nació esa idea y sobre la caída del hombre.
You know where that song came from, the folly of man, if you like.
Colin, tú tienes una gran carrera como solista, 13 discos, incluido I Just Don't Know What to Do with Myself, que acaba de salir hace poco más de un mes. Una vez que termine la pandemia, ¿tienes pensado venir nuevamente a Sudamérica?
You know, I've done 13 or something albums since Men at Work, and one of the frustrating things is that I really wish that I had more exposure of my solo material to South America because they don't really know any of that music.
Bueno, yo he hecho 13 discos solistas después de Men at Work y una de las cosas más frustrantes es que realmente desearía haber tenido más exposición con mi material solista en Latinoamérica, porque la verdad es que ellos saben muy poco sobre esa música. Su único punto de referencia es Men at Work, y siempre están encasillados en eso. Y no es que tenga algo malo, solo que la gente ve solo una pequeña parte de lo que tú eres, y no la figura completa. Es como ver una parte chiquita, piensan que solo eso es lo que tú haces, y quién eres. Que por supuesto, en mi caso, no es así. Pero es muy complicado promocionar toda tu música porque la gente no está expuesta a ella tampoco. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos 2 años. Obviamente, si tienes un disco exitoso, lo que es muy complicado de lograr en estos días, yo no estoy pretendiendo que voy a tener algún tipo de éxito comercial que se vaya a igualar o sobrepasar lo que hice en el pasado. Pero me encanta hacer discos, me encanta hacer nueva música. Si hubiese más exposición o si un disco fuera más exitoso, bueno, ahí lo que pasa es que tienes más demandas por tus shows, tienes más potencial de hacer una gira al nivel que uno quiere y donde realmente tú puedes tocar a tu mejor nivel y en el mejor ambiente que se pueda. Así que veremos qué pasa.
At a level that you really want to, where you can actually perform your best in the best environment possible, you know. So we'll see what happens.
Bueno, Colin, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por compartir con Nación Estéreo y te mandamos un gran abrazo desde Santiago de Chile.
Okay, chao.
Y esa fue la gran entrevista con Colin Hay de Men at Work. Quiero, como siempre, agradecer el gran apoyo de mi amigo Alfonso Romero en la postproducción y de don Luis Muñoz en la locución. Bueno, este es nuestro último episodio de esta primera temporada de Nación Estéreo. Estamos muy contentos y agradecidos con la recepción y los buenos comentarios de siempre. Vamos a tomarnos un pequeño descanso para preparar nuevos invitados y sorpresas. Así es que los invito a que nos sigan en nuestro Instagram Nación Estéreo para que estén al tanto de las novedades y del inicio de nuestra segunda temporada. Un gran abrazo y muchas gracias a todas y todos.
Walk like an Egyptian.
Sean, I'm talking to you. What can I be you?
Las canciones ya las conoces. Ahora escucha sus historias.
Worked so far, but we're not out yet.
Narraciones pop y one hit wonders en primera persona.
You know, it's probably the last thing I was thinking of when I was writing songs.
Esto fue Nación Estéreo con Esteban Pérez.